Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días, en esta cita permanente con el derecho y con ustedes, amables oyentes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador permanente, Carlos. Bienvenido al programa.
A usted muchas gracias y a todos los oyentes. Asimismo, saludamos a nuestros nuevos compañeros de mesa.
Alexander Erazo, un gusto estar aquí con ustedes.
Y Diana Hoyos, igualmente estoy muy feliz de estar con ustedes.
Asimismo, saludamos a nuestro control master, Francisco Fuli, quien siempre nos acompaña detrás de la cabina.
Sí, también. Y no olviden a ustedes escribirnos a nuestros correos electrónicos.
consultoriojuridico@gmail.com
o en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca. No se olviden también, amables oyentes, los que no tengan un radio pero estén al lado de un computador, nos encuentran a través de www.unicauca.edu.co/emisora para que estén en el Real Audio permanentemente con nosotros.
En ese sentido, saludamos a un oyente que nos escucha desde el vecino departamento de Antioquia, aunque no es tan vecino.
Cierto, ella, no es tan vecino.
Sí, a Mónica. Muy bien. A Mónica Lucía Tamayo Ríos, quien se encuentra en apartado Antioquia.
A nuestros estudiantes también, que hoy están muy atentos por escuchar a sus compañeros, a los chicos de sexto semestre A y B en este programa. Les traemos para ustedes hoy un programa algo, podemos decirlo, polémico, inquietante también, y es la difusión que se comenzó a hacer hace 8 días, precisamente cuando estábamos en nuestra realización del programa. Salió un comunicado del presidente de la Corte Constitucional hablando de la resolución del caso de las dos parejas de Medellín que solicitaban la adopción del hijo biológico de una de ellas.
En ese la sentencia de la Corte Constitucional acogió favorablemente una acción de tutela, un recurso de amparo de las señoras Ana Leiderman, madre de la menor, y su compañera Verónica Botero.
Es importante en parte histórica de este caso frente a la información que comenzó a desarrollarse, a difundirse a través de las páginas electrónicas de los periódicos e incluso en la página Colombia Diversa, muy bien auspiciada y constantemente actualizada para los miembros de la comunidad LGTBI en Colombia. Para eso y para que ustedes tengan un referente importante y de carácter histórico, les vamos a citar los alcances y los éxitos que ha tenido esta comunidad en Colombia a partir del año 2007, que son: en el año 2007, en el mes de febrero, la Corte Constitucional, por sentencia 075 de dicho año, reconoció los mismos efectos de las uniones maritales de hecho para ellos y, por lo tanto, tendrían derechos patrimoniales en los compañeros permanentes. En el mismo año, en el mes de octubre, a través de la sentencia T-856 de 2007, se impuso la obligación de afiliar a los compañeros permanentes, incluso del mismo sexo, al régimen contributivo en Colombia.
La Corte Constitucional también profirió la sentencia T-909-2011, mediante el cual se protegen las parejas del mismo sexo de expresar su amor en espacios públicos, invocando los derechos del libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación.
Igualmente le reconoce en el año 2009, con la C-029, derechos herenciales a las parejas del mismo sexo. Es decir, hay una serie de sentencias en Colombia que comenzaron a ampliar estos aspectos en relación con las parejas del mismo sexo. Y una cosa importante como antecedente histórico en términos del tema del día de hoy, la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A través de la sentencia T-276 de 2012, un ciudadano norteamericano, una vez que le habían otorgado la adopción de dos menores, cuando él expresó su tendencia, su afiliación, su preferencia sexual, diciendo que era gay, pues la defensora de familia en su momento, bajo la figura de la protección administrativa del menor, le quitó los menores y lo puso en un hogar sustituto. Y vamos a hacer ese comentario a partir de ahora como un presupuesto a la sentencia que se dio a conocer a través de la entrevista del presidente de la Corte Constitucional para estas dos antioqueñas. Compañero Eraso, cuéntenos cuál es el primer criterio valorativo de esta sentencia T-276 de 2012.
La Corte Constitucional en este caso sostuvo que la defensora de familia demandada adoptó decisiones injustificadas y desproporcionadas que constituyen una vía de hecho administrativa y lesionaron los derechos fundamentales de los peticionarios al debido proceso y a la unidad familiar.
Es importante, compañero, hablar de esto porque ya hay un precedente en Colombia de que se acepta que las parejas del mismo sexo comportan y constituyen la unidad básica social de la unidad familiar.
Sí, de igual manera, señaló que la adopción de medidas de restablecimiento deben ser precedidas de un examen integral de la situación en que se halla el niño, de modo que no pueden basarse en apariencias, preconceptos o prejuicios. En otras palabras, cualquier medida de restablecimiento debe fundamentarse en evidencia y criterios objetivos.
En cualquier caso, lo que a la luz de la interpretación constitucional está fuera de toda duda es la condición de familia que tienen las uniones conformadas por las parejas del mismo sexo. La existencia del déficit de protección y la necesidad de instaurar una figura contractual que les permita constituir la familia con base en un vínculo jurídico es el principio democrático que debe imponer el Congreso como máximo representante de la voluntad popular que tenga la posibilidad de actuar en ese aspecto.
Esa sentencia que usted comenta como complementaria al comentario de José Alexander es la sentencia C-577-2011, que en un momentito lo trabajaremos en un poco más de detalle, pero es importante resaltar también que si bien es cierto, en el proceso de adopción de este norteamericano no se le pudo o no se le puede imputarle o negarle la adopción por su orientación sexual, y es allí donde la Corte entra a restablecer el derecho del adoptante. Más adelante, esta Corte señala un aspecto bien importante en ese sentido.
Exacto. La sala estima que pese a que la Defensoría de Familia cambió la medida de restablecimiento y entregó la custodia de los niños al peticionario en 2011, en tanto primero dicha decisión es provisional y segundo no se subsanaron las irregularidades del proceso de restablecimiento de derechos. No existe una carencia actual del objeto por hecho superado que impida a la Corte pronunciarse. Por estas razones, la sala concederá la tutela de los derechos fundamentales del peticionario y de los dos menores, al debido proceso y a la unidad familiar y de los niños a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. En consecuencia, revoca los fallos de instancia y en su lugar ordena dejar sin efectos todas las resoluciones dictadas en el marco del proceso de restablecimiento de derechos y ordena la entrega definitiva de la custodia de los niños al peticionario.
Es importante, antes de que nos refiramos a la sentencia C 577-2011, resaltar lo que nuestra compañera Diana dijo hace un momento. Allí se resalta, en este primer antecedente constitucional, el respeto al debido proceso en las solicitudes de adopción. ¿Y a quién le está llamando la atención la Corte? Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que respete ese debido proceso, que es al final, en el caso en cuestión del programa de hoy, o que motiva el programa de hoy de la sentencia de hace 8 días, es precisamente uno de los elementos fundamentales que más adelante lo diremos. Recordemos entonces ese impacto que busca igualar una discriminación social y normativa en relación con el concepto de matrimonio.
En la sentencia C-577-2011, lo que se busca es dar, se busca dar respuesta a si existe desigualdad entre homosexuales y heterosexuales en la expresión, abro comillas, procrear, del artículo 113 del Código Civil. Como concepto que integra la definición de matrimonio, pues restringe la posibilidad de que la unión entre parejas del mismo sexo tome el nombre de matrimonio y a su vez se contraigan todos los deberes y los derechos que tienen las parejas homosexuales.
El trato en general a la comunidad que les den o que se le da a los homosexuales y aún a las autoridades judiciales es a veces discriminatorio y siempre diferente al de las parejas heterosexuales. Llama en este sentido la atención la Corte Constitucional que se ha observado que a lo largo del tiempo ha habido una estigmatización basada en la orientación sexual.
Asimismo, pues la Corte Constitucional enfatiza que al analizar el artículo 113 del Código Civil encuentra que la procreación no es un condicionante para celebrar el matrimonio ni tampoco es un requisito de validez.
Igualmente, la Corte menciona la flexibilidad a la hora de formar familia e indica varios tipos de esta. Por ejemplo, la que se constituye por el matrimonio, está también la de las madres o padres cabeza de familia y sus hijos, y las de adopción o por crianza.
Igualmente, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual hace referencia a la familia y en el cual el Estado se ha encomendado, comillas, precisos cometidos de preservación y protección, cierra comillas, siempre orientados a garantizar su existencia y su desarrollo.
En el matrimonio, uno de los mecanismos aptos para el surgimiento de la familia es el matrimonio por el vínculo formal, que no se crea por la mera comunidad de la vida surgida de pacto conyugal, sino de la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges, siendo este un elemento esencial. Los cónyuges adquieren recíprocos derechos, cargas, deberes y obligaciones por el hecho de ser miembros de una relación familiar. Esos son derechos que se concretan del debitum conyugal, la fidelidad, la convivencia, la asistencia y el auxilio.
La familia es aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. La familia como concepto protegible no está fundada siquiera en la pareja y por lo tanto el requisito de heterosexualidad no aparece como indispensable, y así se entiende de otra manera. Esto iría en contra de la Constitución en su artículo 42 que consagra la protección a la familia.
Las parejas del mismo sexo sí son familia, ya que se genera cuando se percibe el compromiso de forjar una auténtica comunidad de vida basada en el afecto.
La figura del matrimonio solo pertenece a las familias heterosexuales por decisión expresa del constituyente, sin embargo, la Corte considera cualquier tipo de reconocimiento jurídico no resulta apto para superar el señalado déficit de protección, sino el surgido entre un vínculo contractual y que la pareja del mismo sexo pueda decidir libremente si desea comprometerse en el matrimonio o en la unión libre, al igual que los heterosexuales, todo esto para garantizar los derechos constitucionales, pero dice que legislar le corresponde al Congreso.
Es improcedente la analogía total porque la Corte ha señalado que existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales. No hay un imperativo constitucional de darles un tratamiento igual a causa de la no semejanza de supuestos.
Esto es importante, esta sentencia, y quisiéramos aquí detenernos un momento para concluir. Esa discriminación permitió en Colombia que las parejas homosexuales o las parejas del mismo sexo pudieran acudir ante un juez a consolidar esa voluntad a través de un contrato, y por eso se han celebrado a partir de allí matrimonios homosexuales en Colombia. Y es a partir de allí cuando surge, en el caso que nos ocupa hoy, la adopción de menores por parte de las parejas homosexuales. Eso, desde el punto de vista del derecho, se denota como la adopción homoparental. y se define como la adopción de un niño por parte de una persona o una pareja de personas homosexuales formándose una familia homoparental.
La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal en 15 países y en algunas jurisdicciones de otras 3. Además, es legal la adopción del hijo del cónyuge en otros 5, sin embargo, no es reconocida en la mayor parte de los países, aunque en algunos se debata permitirla.
Es importante, y en este sentido vamos a hacer una información muy rápida de cuáles son los países en el mundo que aceptan esta figura. Toda vez que, siendo la lista tan larga que encontramos, de ustedes la pueden encontrar a través de la página www.colombiadiversa.com, porque es un dominio público y no gubernamental. Y en este sentido comencemos por decir que en Canadá, en Países Bajos, se acepta desde 1999 y en Países Bajos desde 2001 la posibilidad de adoptar menores por parte de parejas homosexuales.
En Sudáfrica, a partir del 2002, y en Suecia, igualmente desde el año 2002.
España en el año 2005, Reino Unido, Inglaterra y Gales igualmente en el 2005, Escocia en el 2009 e Irlanda del Norte en el 2013.
En América Latina está Uruguay, que lo acepta desde 2009, en Argentina desde el 2010, en Brasil desde 2010, en Nueva Zelanda, ya saliéndonos de América del Sur, lo acepta desde 2013, Francia desde 2013, Luxemburgo desde 2015.
Tenemos ya como más puntual en los Estados Unidos, en los estados de Rhode Island, Washington, Nueva Jersey del 93 al 98, en Vermont el 2000, los más recientes encontramos a los estados de Nevada, Illinois, Maine, Maryland, Delaware, Minnesota, Hawái, Nuevo México y Pensilvania.
El Pensilvania en el 2014 comienza a aceptarse la adopción de parejas del mismo sexo. Y una cosa bien importante, México.
En el Distrito Federal en el 2010 y en Coahuila en el 2014.
Hablemos también del país austral, en Australia.
En Australia Occidental en el 2002, en el territorio de la capital en el 2004, en Nueva Gales del Sur en el 2010 y en Tasmania en el 2013. Las siguientes 6 estados permiten la adopción por parte de una persona en esta condición del hijo biológico de adoptada por el cónyuge en unión civil.
Parece que ese es el antecedente que adopta Colombia en el caso de resolver el problema de las dos antioqueñas, y es importante entonces nombrar que esa figura de que estos estados que vamos a nombrar ahora solo permiten la adopción de una pareja LGTBI al hijo biológico del otro. Y por eso lo citamos, porque parece ser la posición que adoptó la Corte Constitucional en nuestro medio.
Así es, desde 2004 y hasta el 2014 se ha venido manejando este tema puntual en Alemania. En Israel también existe la jurisprudencia sobre adopción conjunta por parejas del mismo sexo. En Groenlandia en el 2009, Finlandia también en ese mismo año, Austria, Croacia y Colombia a partir del 2014.
Es importante también recordar que hay otros países que aceptan la adopción por parejas LGTB, pero de manera individual. Y estas son la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Costa Rica, Australia y México. En todos los estados, algunos permiten la adopción conjunta o del hijo biológico del cónyuge. Y en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, todos permiten la adopción conjunta o individual del hijo biológico del cónyuge. Hasta aquí, y ya para terminar en estos últimos minutos, son los antecedentes históricos de esta sentencia. Pero, Carlos, indiquémosle a nuestros oyentes el por qué hasta el momento no estamos hablando del contenido de la sentencia.
Específicamente porque hay un cierto hermetismo, no solamente el hermetismo, sino que esta comunicación que hiciere el presidente de la Corte Constitucional a través del contenido de la sentencia, no tendremos noticia hasta tanto no sea firmada por la totalidad de la sala plena de la corte, fue por eso que no pudimos extraer el contenido del texto y habérselo podido comunicar a ustedes, queridos oyentes.
Pero importante explicarle a nuestro oyente el por qué no estamos hablando en concreto de su contenido, pero sí vamos a resumir tres aspectos importantes, es decir, vamos a resaltar tres aspectos importantes de esa comunicación. La primera, la sentencia del jueves anterior permite la adopción de parejas del mismo sexo solo cuando el menor es hijo biológico de uno de ellos.
Permitirlo en el caso presente no es un derecho de la pareja, sino una medida de protección al debido proceso de las solicitantes.
Y el tercer punto es que se debe garantizar a los menores una estabilidad para su desarrollo, sin que se deba o se considere la orientación sexual de los solicitantes.
Esto es importante porque es la repetición de las sentencias que hemos citado hasta ahora para mostrarles a ustedes de una manera general estos avances en términos jurídicos que propugnan por el concepto de igualdad de derechos a todos los habitantes sin discriminación alguna, que es un presupuesto fundamental de los derechos fundamentales, y permitan aquí el pleonasmo que sí viene a colación para que no haya esas discriminaciones odiosas en términos de derechos. Este programa no quiere imponer una idea a ustedes oyentes, respetamos profundamente sus criterios personales, pero desde el punto de vista del derecho a lo que se dedica este programa, consideramos importante difundir sus contenidos y estas apreciaciones que no son de carácter personal sino de carácter jurídico para que ustedes tengan un amplio margen de análisis y de concepción acerca del tema. Por eso les dejamos hasta ahora este análisis, y a medida que vaya produciéndose otro tipo de manifestación alrededor de este debate de derechos y de igualdades, pues este programa se dedicará a ellos. Lo importante para nosotros es saber que ustedes están pendientes de estos debates jurídicos en este su programa, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Como conclusión, lo que usted muy bien decía, pero no podemos irnos sin antes invitar a nuestros oyentes a nuestro próximo programa, en el cual abordaremos uno de los temas, creería que fundamentales y muy actuales, como lo es la tercerización laboral. Tendremos como invitado al señor presidente del Honorable Tribunal Superior de Popayán, y quien preside también la sala laboral, con quien plantearemos este tema, lo ahondaremos con dos temas específicamente o subtemas que hacen parte de la tercerización laboral, como lo son...
Aquí vamos a trabajar los temas de las empresas asociativas de trabajo y las empresas de servicios temporales. Dos figuras... No son las únicas dentro del marco del derecho laboral y de esta nueva ola de tercerización laboral, una manera subrepticia de a veces desconocer los derechos laborales de cada individuo que comienza a prestar una labor personal en favor de otro llamado patrono. No se olviden entonces, sigan en sintonía de este su programa, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Y no olvidemos en 104.1 en el FM o en www.unicauca.edu.co, y no se olviden que este y todos los programas que emitimos nosotros se repiten o se reemiten los días viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana.
Muchas gracias por su sintonía y hasta esta cita en 8 días. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.